sintió en su cabeza el peso del olvido y de la ausencia. Luego caminó en dirección del bar. Antes de partir, con un trozo de carbón, escribió sobre la pared las siguientes palabras. ¿Quién se atreve a mirar por los ojos de un loco? Cacodelfia. Otras voces. Otros hábitos. Otras historias.
Y acá en el viejo teatro de Cacodelfia nos vamos a encontrar entonces con una creadora escénica, actriz, dramaturga, directora, docente, autora de compañías teatrales en nuestra ciudad. Ella es autora y directora de la obra La arrogancia de la piedra, una obra que antes de presentarse en el marco del quinto encuentro internacional de identidad y arte de Orizaba, Veracruz, allí en México, podrá verse este viernes 12 de agosto. Este sábado, 12 de agosto. Mañana es 12, ¿no? Mañana 12 de agosto. Y el 26 a las 9 de la noche en Teatro Dínamo, esta sala que queda allí en la calle 17, esquina 68, para encontrarnos entonces con esta historia que hemos podido disfrutar allí en esa hermosa sala que mencionábamos. Recibimos a Jazmín García Satik. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Bien, bueno, presentaciones estas que están realizando allí en Teatro Dínamo, que son las previas a viajar a este hermoso encuentro allí en México.
Sí, así es. Mira, justo aprovecho porque hubo modificaciones en esa programación. Ajá. Inesperadas, imprevistas, porque operaron a un actor de apendicitis. Así que se pospuso, bueno, la de mañana no se va a realizar. Ajá. Y se va a hacer el jueves 24 la próxima función. Ah, en el mira. Teatro Dínamo también, a las 20 horas.
Bien, el jueves 24 y la que estaba programada era el del 26.
Esa también.
Sí, esa sí. También se va a hacer.
Sí.
Bien, bueno, una obra más que interesante para pensar estos tiempos, una ciudad que expulsa y margina a aquellos que no cuadran en sus formas de pensar y entender el mundo, que cierra sus puertas, que modifica sus fronteras para evitar que justamente aquellos que son expulsados encuentren por dónde volver a ingresar. Digo, ¿cómo comenzaste a pensar esta obra, Jazmín?
Bueno, generalmente yo escribo previamente la dramaturgia. Y esta dramaturgia la escribí en dos contextos, digamos, uh-huh. Como finalizando el periodo de gobierno de Macri, por un lado, y en contexto de pandemia, por otro, ¿no? O pospandemia, muy reciente. Entonces, bueno, era bastante la carga que se tenía, pero bueno, me dediqué absolutamente a la dramaturgia y una vez que pudimos llevar adelante los procesos del proceso de montaje, convoqué a les actuantes. Uh-huh. Y comenzamos a ensayar ahí mismo en el Dínamo, que es coproductor de la obra, hasta el estreno, que fue en el 2022. Uh-huh. Y ahora habíamos dado por finalizada la temporada, uh-huh, de funciones de esta obra, y trabajando desde la producción, que siempre estamos ahí intentando poder encontrar, ¿no?, encuentros y festivales, que son el espíritu también que se tiene en el teatro, poder abrir las producciones, llevarlas a otros públicos, intercambiar con otros artistas. Nos eligieron para el quinto encuentro, como vos mencionaste, en Orizaba, México. Uh-huh. Y ahora estamos en esta previa de funciones porque la obra también tiene adaptaciones en realidad en base a la puesta en escena, ¿no? Como no trasladamos la escenografía. Estas últimas funciones son tal cual la versión que se va a hacer en el festival, en el encuentro internacional allá en México, con algunos cambios, no tan importantes en la dramaturgia, sino que más en la puesta en escena.
Así que bueno, eso es lo que vamos a poder ver entonces el 24 de agosto y el 26, así en la sala Dínamo, así en es. Donde nos vamos a encontrar en escena con una mujer tartamuda, un hombre ciego... Uh-huh. y con un chico que lo han convencido de ser invisible y se invisibilizó pintándose de negro.
Así es.
¿No? Los tres viven marginados, los tres viven excluidos. ¿Cómo fue que fuiste armando? ¿Cómo fuiste construyendo los personajes? El viejo ciego me hizo acordar mucho, pensaba en aquellos viejos lincheras, ¿no? Porque el viejo ciego tiene una sabiduría, ¿no? Interesante, me hizo pensar en aquellos viejos lincheras que salían al camino allá por los años 20, ¿no? Y que iban detrás de ciertas cuestiones, de ciertos pensamientos. Hay una sabiduría en este hombre ciego que contagia de alguna manera, y él también se contagia con esa mujer tartamuda y ese pibe al que han invisibilizado completamente, y él mismo buscó también invisibilizarse. ¿Cómo construiste cada uno de estos personajes?
Bueno, a ver, en principio, como en base a esto que vos mencionás del ciego, la tartamuda lo perdió todo y él lo dejó todo. ¿No? Como que quiso también sentir un despojo, un abandono y una pertenencia a otro tipo de gente. Pero ambos, junto al chico invisible, padecen la marginación, ¿no? Y la exclusión. En ese encuentro es que se fortalecen sus ideas, se mancomunan en una causa y en un sentido de revolucionario, ¿no? Para hacer justicia, y es que emprenden la búsqueda del ingreso con estrategias para el ingreso a la ciudad y recuperar lo que les pertenece. Yo en realidad la dramaturgia para mí, al igual que el teatro, es un juego, y empiezo por ahí desde lugares como muy disparatados, la construcción después de un sentido mucho más sólido y conceptual, ¿no es cierto? Pero claro, recuerdo que había visto una imagen de teatro negro de Praga, en el cual los operantes de los objetos escénicos, que tienen categorías de personajes, están todos vestidos de negro, ¿no? Y esa imagen me quedó en la cabeza, y bueno, empecé a asociar, ¿no? Quiénes podían estar, de algún modo, pasar desapercibidos y para qué. A partir de ahí imaginé un espacio y se me empezaron a bosquejar en imágenes los otros personajes, que también como que, bueno, representan esto, ¿no? La mujer excluida, la mujer que no tiene la posibilidad de un decir y una oralidad fluida, ¿no? En la práctica desde su existencia, un hombre que elige no despojarse y no ver determinadas cosas en algún momento, y un chico que, como vos decís, se autopercibe excluido por ser negro y entonces decide invisibilizarse del todo pintándose de negro. En soledad, todos buscan esto, ¿no? Su propio lugar de supervivencia y pasar desapercibidos y para poder sobrevivir, pero una vez que se juntan, arman ese espíritu colectivo de lucha y resistencia.
Que es lo que le da cierta esperanza a una obra que nos cachetea desde el primer momento, ¿no? Claro, porque los tres quieren regresar, los tres quieren volver a su barrio, a sus calles, a su villa, y no encuentran las formas, y de alguna manera va apareciendo ahí esa comunidad que empiezan a conformar y empiezan a pensar en la revolución, sin tener en claro bien cómo llevarla adelante, porque eso es interesante, ¿no? Vamos a revolucionarlo todo, pero no sabemos bien por dónde empezar.
No saben cómo, nunca llegan a armar las estrategias del cómo.
Claro, pero bueno, es una obra que nos invita a pensar y a reflexionar sobre un sistema de opresión que niega derechos, discriminaciones estructurales, ¿no? Y asumir la responsabilidad también de cierta transformación de la sociedad, ¿no?
Sí, así es. Y es bastante dura en ese sentido porque, bueno, dice muchas cosas también de manera explícita, así como construye una poética que les propia, hay cosas que son, ¿no? Como bajadas de línea absolutamente literales en relación a una crítica a esa clase social que margina, que discrimina, que se alinea con la derecha, que no tiene por qué ser una clase alta, sino que muchas veces es una clase media con aspiraciones a la clase alta, que termina siendo peor, ¿no es cierto?
Claro, sí, totalmente.
Más dañina y despiadada que... Uh-huh. Y es una crítica directa a eso.
Sí, claro. El chico, el pibe, que lo han convencido de ser invisible, que él mismo se ha invisibilizado, decíamos, pintándose de negro, es parte de esta comunidad en donde todos son invisibilizados, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que muestra también la obra, la vulnerabilidad que los atraviesa cada uno de ellos.
Sí, al punto en que ellos llegan a dudar de su existencia y si su cuerpo es materia, ¿no? Esta idea de un cuerpo tirado en el espacio, flotando en la nada, de pulular, la permanentemente la ponen en cuestión y la autoperciben también.
Sí, y eso se queda bien claro en la obra, con una iluminación y una puesta en escena que es muy reducida, ¿no? No hay mucho para ver, y tampoco hay mucho para imaginar, porque la obra nos muestra lo que podemos ver en cualquier esquina, ¿no?
Sí, así es, lamentablemente.
Claro, no te deja demasiado lugar para la imaginación. Es eso, es la gente durmiendo en las calles y bueno... A partir de ahí
muestra algo que muchos no quieren ver, pero que en realidad está, como vos decís, en todas las esquinas.
Totalmente. Los ninguneados del poder, ¿no? Los que llenan las plazas y no se ven, de eso estamos hablando.
Así es.
¿Cómo llegaste a los actores, a María Pía Lázaro, Mario Coutone y Ramón Woites, ¿no? ¿Son los autores?
Así es. Y después también está en la realización del espacio escénico y la escenografía Liliana Cáceres, y en la en música y sonido Vladimir Segarra Toledo, y asistente de dirección Maxi Sad. Llegué, bueno, a Ramón lo conozco desde el año 2007, venimos trabajando juntos. En lo que primero fue la compañía Zapucay, y luego está la compañía García Satic, así que llevamos más de, no sé, 12, 15 horas seguramente trabajando juntos, y hace muchos años, bueno, fue convocado porque daba para el personaje, porque es un gusto trabajar con él, y incluso antes había convocado a Julio Salerno, que es un gran actor de la Ciudad de La Plata, como por una serie de también inconvenientes personales en ese momento, que había estado lesionado de una pierna, no pudo continuar con el proyecto, y ahí lo convoqué a Ramón, porque a mí me interesa mucho también abrir el juego a trabajar con gente con la que no he trabajado. Del mismo modo a la familia teatral, que es parte de la compañía y siempre son parte de los proyectos, ¿no? Pero voy como pudiendo variar para retroalimentarnos, para aprender unos de otros, para probarnos, ¿no?, en los proyectos artísticos. Mario fue estudiante mío en la escuela de teatro, yo soy profe en la escuela de teatro, y Pía también en el año 2009, Mario fue más reciente, más o menos en el 2017, seguramente 18. Así que, bueno, les tenía de ahí, sabía cómo trabajaban, su trayectoria y, bueno, afinidad, ¿no?, en relación a eso, y fue la primera vez que trabajamos juntos.
Así que de ese modo se fue conformando quienes participan de esta obra que tuve la posibilidad de ver también, Migrar es un lugar extraño, y hay algo íntimamente ligado con esa obra también, ¿no?
Sí, seguramente, porque... Bueno, es una mirada también desde el ser artista, ¿no?, que se tiene. A mí me interesa, en principio, interpelarme como persona, y segundo, poder a través de la obra construir y generar un diálogo que abra preguntas, ¿no?, desde la mirada personal, que permita quizás sacarle el velo a determinadas cuestiones que yo percibo en relación a lo social, lo político. Y a partir de ahí también construir conocimiento al interior de nuestra propia persona y grupalidad, así como que las personas puedan formular sus posicionamientos, sus interrogantes, y también reconocer su sensibilidad respecto a los temas. Y Migrar, que fue, digamos, si bien está bajo una línea de producción que es lo bionarrativo, lo biodramático, donde se convocaba a personas migrantes que no eran actores y actrices, y sobre su propia historia sobre, de la vida real se creaba la dramaturgia escénica, tenía, conllevaba, ¿no?, esto de ser excluidos, marginados, discriminados por ser extranjeros, por ser negros, por ser latinos, de distintas, ¿no?, cuestiones de distinta índole, pero esto de ser marginados era lo común también.
Uh-huh. Así que, bueno, decíamos, encontramos algunos puntos ahí que tienen que ver en esa obra con esta que se va a poder ver el 24 y el 26 de agosto. Jazmín, veíamos ahí en tus redes sociales que anunciabas que tu obra, otra obra, El agua alrededor, es una de las obras elegidas para el Teatro Nacional Cervantes, para una convocatoria federal para directores teatrales. Una gran alegría, imagino, ¿no?
Sí, la verdad que una alegría enorme, porque bueno, es todo un honor. Uh-huh. Que el Teatro Nacional haya elegido uno de mis textos como posible para presentación de proyectos en lo que es la convocatoria federal, estoy en la región del sur, uh-huh. que me encanta, que no conozco tanto y que es algo pendiente en mi vida, poder conocer bien. Así que muy, muy contenta y orgullosa. Y bueno, y con nuevos proyectos también, porque sí, también continúa la obra que coproducimos y codirigimos en Brasil, en Manaus, uh-huh. que le está yendo muy, muy bien. Y después con Noelia Balbo, que es una actriz platense que está radicada hace muchos años ya en Barcelona, iniciamos también una producción de un texto mío, de una científica, y que bueno, plantea toda la cuestión del rol de la mujer, ¿no?, durante mucho tiempo en el mundo de las ciencias y de la investigación, y vamos a estrenarlo a principios de febrero allá en Barcelona.
Uh-huh. Ah, bueno, que mucha tarea, mucha producción.
Sí, por suerte sí.
Qué bueno. Así que, ¿cuándo viajan a México?
A México en noviembre, la primera semana, en realidad casi la segunda, a partir del 6 viajamos, uh-huh. Hasta el día 13 de noviembre.
Ahí van a presentar la obra en el marco de este encuentro que mencionábamos en distintas salas. ¿Cómo es eso?
Sí, así es, y eso nos gusta mucho porque vamos a hacer tres funciones. Una es fuera de Orizaba, es en un pueblo al cual, según nos informaron, no llega prácticamente el teatro, y aprovechan estos eventos que son de índole de producción internacional para hacer llegar obras a un pueblo donde no hay prácticamente producción teatral. Y las otras dos funciones, eso va a ser en un centro cultural, y las otras dos funciones son en teatros, en la ciudad de Orizaba, que son muy lindos. Las imágenes que nos han brindado desde la producción son prácticamente como, bueno, el Coliseo Podestá de La Plata, uh-huh. es lo más cercano como referente. Así que, bueno, teatros muy grandes también, que hay que ver ahí, vamos a ver cómo se recibe en esa dimensión, ¿no es cierto?, la obra que proponemos.
Bueno, es una obra esta de la que hablábamos, Jazmín, que atraviesa toda la frontera, no es una realidad exclusivamente argentina, ¿no?
Sí, bueno, y eso hablábamos al interior del grupo también un día que estábamos ensayando previo a estos reestrenos, y de pronto nos miramos y dijimos, claro, en México se resignifica desde estos y desde otros uh-huh. aspectos también, ¿no? Donde permanentemente tienen, emigración y también la frontera como punto límite entre la vida y la muerte, en búsqueda de una supervivencia y de un mundo mejor, ¿no es cierto?
Claro, bueno, claro, sí. Estaba pensando, en la obra se da cuenta de un muro que se levanta a través de cierta desconfianza, si se quiere. Uh-huh. Bueno, esa idea en México se va, a reconfigurar de una manera distinta, imagino, también.
Sí, lo mismo que entrar por el agua, ¿no? Como intentar burlar ahí a la frontera terrestre a través del agua, bueno, todo ese tipo de cosas que en ese contexto y coyuntura se resignifican.
Claro. Así que, bueno, tenemos la posibilidad, antes de viajar a México, de encontrarnos con esta obra, La arrogancia de la piedra, el próximo 24 de agosto, que es jueves 24 de agosto, sí, en Teatro Dínamo, y el domingo 26, siempre a las 9 de la noche.
Así es.
Ahí estaremos, entonces, presenciando y disfrutando de una obra que nos invita a pensar y a reflexionar en ciertas cuestiones que siempre son muy interesantes pensarlas, sobre todo en estos tiempos, digo, pensar en ese sistema que niega derechos, en la vulnerabilidad, digo, que viven ciertas personas, en ciertas discriminaciones. Digo, eso es parte de la obra y que también nos invita a buscar las formas de encontrarnos y transformar de alguna manera esa realidad, que es la esperanza que nos invita a pensar también la obra.
Fundamentalmente eso, ¿no? No resignarse a ese lugar que a veces otros te dan, sino a poder buscar los caminos de lucha, reivindicación y de hacer valer los derechos que nos pertenecen.
Para aquellos que estén escuchando por allí y están pensando en una obra que te frunce el ceño nada más, digámosle que hay mucho humor también en la obra.
También, así es. ¿No? Sí, para poder un poco hacer pasar algunas cuestiones
claro, digeridas. Muy necesarias, ciertamente. Así que bueno, Jazmín, muchísimas gracias por atendernos.
Un
y que vaya todo muy bien en estas obras y en ese viaje a México.
Bueno, agradecerte, la verdad que es un gusto hablar con vos y que siempre puedas darnos una mano también en relación al espacio para la producción de teatro independiente. Y gracias por la invitación.
A vos por atendernos, muchas gracias.
Hasta pronto, chao.
Jazmín García Satik, con ella conversábamos, ella es la directora y la dramaturga de esta obra, La arrogancia de la piedra, una obra muy, muy interesante para encontrarse con estas historias que mencionábamos y que podemos ver en el Teatro Dínamo este jueves 24 de agosto y el próximo 26 a las 9 de la noche.
Cacodelfia. Un viaje a la oscura ciudad.